Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a su episodio número 76 de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. En una noche fría, despejada, con luna y con un cafecito al lado. Me da muchísimo gusto poderlos acompañar estos minutos. Camino al trabajo, regreso del trabajo, haciendo ejercicio, en cualquier actividad que estén ustedes haciendo. Me da muchísimo gusto por los minutos que me están otorgando. Le recuerdo las vías de contacto, tenemos dos cuentas de Twitter, @baulmisterio, @tripasmutantes, y pueden escuchar y descargarnos a través de las aplicaciones o plataformas de podcasting como Google Podcast. Estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en TuneIn y por supuesto estamos en iVoox, estamos en Himalaya y estamos en Listen Notes. Ahí nos pueden escuchar, descargar y por supuesto dejarnos cualquier tipo de retroalimentación, comentario, sugerencia que tengan al respecto de los contenidos que estamos realizando pues en este hermoso y bello podcast. Mi nombre es Eduardo, bienvenidos. Pues bueno, ha terminado el mes de octubre, un mes emblemático, icónico para quienes nos encanta el horror, pero bueno, pues todo el año es vivimos al máximo, estamos viendo ahí producciones de terror, pero bueno, el mes de octubre y principios de noviembre pues es una excusa perfecta para exacerbar todavía mucho más el gusto, el hobby, y bueno, pues este año fue distinto por pues lo ya mencionado y lo ya conocido por todos nosotros. Espero que hayan tenido un buen martes, un super martes. Para quienes me escuchan en Estados Unidos, pasaron, todavía están en este proceso sumamente, híjoles, complicado históricamente hablando en esta cuestión coyuntural de las elecciones, pero bueno, es otro tema. Pero el tema en sí mismo da porque el arte, el entretenimiento también viven de este tipo de sucesos y contextos sociales. Pero bueno, ese ya será otro tema. Y por supuesto, seguimos con las recomendaciones para todas y todos ustedes, amigos escuchas de Tripas Mutantes, para que se cuiden, se protejan. Y por supuesto, extremen precauciones, digo, por esta cuestión de los cambios de clima. Protéjanse, y bueno, si no tienen como una necesidad de más allá de trabajar y pues de estas cuestiones que a veces tenemos que hacer, no salgan, quédense en casita. Y bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer en casa, a pesar de lo complicado que ya puede resultar o parecernos el estar confinados. Pero bueno, eso es otro tema ya también. Pues varias noticias han estado surgiendo en estos días, noticias muy interesantes. Ya al menos en la parte de Latinoamérica estamos próximos a que se estrene la plataforma de streaming de Disney Plus. Esta semana se estrena también el segundo episodio de Mandalorian. No vamos a hablar de él porque no tenemos acceso y queremos respetar, digo, al menos para quienes me escuchan en México, pues bueno, pues no sabemos, bueno. Y bueno, pues dentro de las noticias importantes que surgieron en estos días está esta que me parece que es muy atractiva y tiene que ver con Scary Stories to the Told in the Dark, esta serie de libros. Y bueno, tuvimos una adaptación cinematográfica hace no mucho, película que fue dirigida por André Obredal, película que también estaba producida por Guillermo del Toro y que a su vez, pues bueno, adapta la serie de libros de Alvin Schwartz con, por supuesto, estas icónicas ilustraciones de Stephen Gamel. Bueno, la noticia es que ya está en proceso de producción, ya tiene luz verde, pues para que tengamos una segunda parte y continuemos con estas historias, sobre todo por lo que se nos contó en la parte final de la película, no cuento. Entonces, pues evidente, esto da para convertirse en, pues no sé si propiamente en una franquicia, pero al menos sí da para, creo yo, esta y otra película que pueden convertirse en una trilogía y cerrar, pues bueno, las historias. Son muchas, pero por una cuestión también ahí no las van a poder abarcar todas. Pero bueno, también aquí lo interesante es que André regresa nuevamente como director del proyecto. No ha querido contar mucho acerca de qué puede tratar, pero evidentemente la premisa será rescatar a los amigos que desaparecieron en la primera película. Y por supuesto seguiremos viendo a estos monstruos icónicos y algunos más que se van a ir agregando dentro de la siguiente secuela, que como tal no hay una fecha de estreno. La única noticia es que bueno, ya está en producción y bueno, tiene ya luz verde el proyecto para una segunda parte de Scary Stories to Tell in the Dark. Y hablando con segundas partes que podemos, bueno, esta está en Podemos, en Veremos, pero la verdad es que sí sería, aparte de interesante, me parece curioso tener una secuela de esta icónica película independiente que conocimos. Bueno, yo no la conocí en su momento, en 2002 la conocí muchos años después, pero esta icónica película de 2000, Dog Soldiers, que está dirigida por Neil Marshall, director al cual pues su trabajo más reciente es Hellboy, esta nueva reboot o esta nueva adaptación del personaje de Mike Mignola, que no le fue tan bien, pero no tuvo que ver con él, sino más bien con cosas de producción y el estudio. Pero bueno, Neil Marshall me parece que hizo un trabajo decente, ya en la sala de producción es otra cosa, pero pues él tiene cosas muy atractivas a nivel de cinematografía. En estos momentos está en el proceso de una película que va a llevar por nombre The Liar, y es una película que regresa un poquito al tono y a los orígenes que pudimos conocer en Dog Soldier de 2002. Y esta película de Liar tratará nuevamente acerca de un oficial, en este caso de la aviación británica, que bueno, en una misión es derribado y bueno, cae en un búnker que está en Afganistán, en donde descubre que están haciendo experimentos y hay mutaciones y bueno, pues es un tour de force. Él tiene también esta icónica película El Descenso, muy muy recomendable si no la han visto. Si ya la han visto, pues ya saben de qué les estoy hablando. Y bueno, la película de Dog Soldiers nos hablaba sobre este grupo de soldados que bueno, en una incursión tienen que lidiar con hombres lobos. Es de verdad de estas cosas que están que son salvajes, pero también son muy divertidas porque tiene este humor británico. Y resultó una aproximación divertida, y sobre todo hablando en este contexto de traer mitos cinematográficos o literarios que bueno, que tuvieron su apogeo sobre todo en esa época dorada del cine de los 50, pero bueno, que bueno, a lo largo de los años determinadas películas, bueno, sobre todo de estos monstruos clásicos o estos mitos, pues vienen a darles un revulsivo, y Dog Soldiers me parece que es de estas cosas curiosas que me parece que contribuyeron pues al mito del hombre lobo. Bueno, por ahí del 2004 se habló de un remake, bueno, no un remake, una segunda parte, incluso hasta tenía nombre, Dog Soldiers Fred Schmidt, que bueno, nunca se realizó, pero bueno, a lo largo de los años se fue como barajeando la posibilidad. Y a propósito de la presentación de este proyecto que les digo que se llama The Liar, le preguntaron a Neil Marshall sobre la posibilidad de, pues, de Dog Soldiers, y dijo que pues sí, era, si había un momento para hacer esta segunda parte, era en este momento. Entonces es un proyecto que literalmente, si se conjugan determinados aspectos, tanto el regreso del productor como de los guionistas, pues por supuesto hay la posibilidad de esta secuela. Pero bueno, está en eso, en una idea, y que bueno, pues me parece que sería atractivo conocer una segunda parte de Dog Soldiers. Y seguimos con las segundas partes, y esta concretamente, pues propiamente no es una segunda parte. bueno, sí, técnicamente sí, pero esta sería una precuela. No sé si ustedes recuerden allá en el año de 2009. ¿Qué estaban haciendo en 2009, por cierto? Creo yo estaba, creo que, bueno, ya, creo que estaba terminando la universidad, ya no recuerdo. Bueno, ya en el 2009 salió una película que sorprendió a pocos y a muchos y extraños, de nombre The Orphan, La Huérfana. Película que está dirigida por Jaume Collet Serra, el director catalán al cual le podemos encontrar fantásticas películas de acción, sobre todo porque ha hecho una mancuerna con Liam Neeson. Le podemos recordar cosas como Non Stop, El Pasajero, Ronald the Night, Unknown. También dirigió el remake de La Casa de Cera, Mindscape, Gold 2, Living on the Dream. Bueno, es que hay que pagar hay que pagar esa finca, ¿no? Bueno, Jaume Collet Serra en 2009 sorprendió con esta película del 2009 de Orphan, que estaba protagonizada por una revelación. La verdad es que Isabel Furham, en ese momento era una niña, no recuerdo si tenía 12 o 13 años de edad, que interpretaba el papel de Esther o de Lina Klemmer, que era esta. Era la verdad es que una historia muy truculenta, y parte me parece que de la respuesta y de todo lo que conllevó la película, y sobre todo el ejercicio, tuvo que ver con eso, con la actuación de ella. Y bueno, pues la verdad pudimos conocer este extraño, que está basado ligeramente, evidentemente, en un caso que sucedió, sobre una mujer que sufría, pues no propiamente no envejecía, sino no recuerdo exactamente esta condición médica, pero bueno, no se desarrollaba de manera natural. Cuando hablo de manera natural, pues cuando vamos creciendo, pues qué sé yo, nuestro cuerpo crece, nuestros órganos también pues van cambiando, es decir, hay una evolución natural propia de nuestra corporeidad. Y bueno, pues, y esta condición médica no solamente es exclusiva de este caso, sino, es algo que ha sucedido. Pero el asunto es que este caso en el que se basó, y la creación del personaje de Lina Cleaner, pues era de esta que tenía la apariencia de una niña, pero ya era una mujer de 30 y tantos años de edad, ¿no? Y que bueno, por esta condición se hacía pasar por niña. Y bueno, era un caso ruso. Y que bueno, esta condición médica le permitió, pues bueno, hacerse pasar por una niña y cometer una serie de crímenes. Entonces fue un caso de verdad sorprendente, digo, por lo que lo rodeó. Entonces, bueno, esto dio para que Jean Collet Serra adaptara y bueno, dirigiera esta película de Orphan, que insisto, es muy buena película, sobre todo porque lo hace muy bien Isabel. Y pues bueno, conocemos el caso, ¿no? La película nos cuenta eso, ¿no? De cómo un buen día una familia que ha sufrido una pérdida, pues deciden adoptar una niña. Pero bueno, previamente ellos ya tienen a un niño. Y bueno, pues la llegada de la niña empieza pues a generar una serie de desconciertos dentro de la familia por su conducta. Fue de verdad una cosa muy, muy, distinta, me parece. tuvo ahí sus cuestiones que me parece que le hicieron atractiva la película. Y que bueno, pues también tenía ahí cosas bastante interesantes la película. La película estaba protagonizada, sin mal no recuerdo, traía a Vera Farmiga, traía a Peter Sarsgaard. Y bueno, Vera Farmiga y Peter Sarsgaard pues eran esta familia, ¿no? Este matrimonio que bueno, adoptaban al personaje de Esther. Y bueno, ya conocíamos después lo que pasaba y era brutal el resultado, el ejercicio. Bueno, pues esta secuela va a llevar por nombre Esther the First Kill. Y que contará, pues, sus primeros crímenes y cómo escapa de Rusia. Se habla también de Julie Stiles, que estará dentro del proyecto. Y bueno, pues esto es lo que se sabe hasta el momento. Y lo curioso es que Isabel Furham, que es la actriz que pudimos conocer, que interpretó a Esther, va a regresar, Furham. Y gracias a una serie de recursos técnicos de maquillaje van a poder, y de una serie de recursos técnicos que tienen que ver con operación de cámaras, porque eso lo dijo Jean-Colette Serra, que es como van a poder utilizar nuevamente a Isabel Furham para que regrese en su papel de Esther, de Lena Cleaner. Y pues eso me parece que es muy muy interesante, al menos para la película. Habrá que esperar. La película, bueno, no va a estar dirigida por Jean-Colette Serra, va a estar dirigida por William Brett, al que lo conocimos porque dirigió The Boy, una película que tiene, me parece, que un buen ahí reconocimiento. Ya habremos de esperar. Durante muchos años también se vino barajeando la posibilidad de Orphan, una secuela, pero bueno, pasaron los años y el proyecto nunca levantó. Y bueno, después Isabel Furhan también creció. Y bueno, el proyecto se fue desvaneciendo. Pero bueno, la noticia es que pues ella regresa al proyecto como Esther. Y bueno, pues esperaremos a conocer los resultados. Y bueno, pues ya cuando tengamos un tráiler, pues ya comentaremos más al respecto. Bueno, otro proyecto del cual ya habíamos conocido y que por supuesto habíamos abordado aquí en el podcast de Tripas Mutantes era, dentro de las distintas cosas que están haciendo respecto a la franquicia de Hellraiser, a pesar de que en estos momentos esté en corte en la cuestión de los derechos, concretamente de la primera película y de lo que se creó al respecto. Y bueno, pues dentro de las cosas que están desarrollando, pues es esta serie de HBO, Hellraiser. Y que bueno, lo que nos sorprendía eran los nombres que estaban inmiscuidos dentro del proyecto. De entrada, Mark Worthington, que está como showrunner. Conocíamos que David Gordon Green, Michael Dougherty, estarán dirigiendo algunos de los episodios de esta serie. Y bueno, pues la gran noticia es que Clay Barker se integra como productor asociado al proyecto. Y ya dio pues sus primeras impresiones pues del proyecto y qué espera y qué podemos esperar nosotros como como fans de esta saga cinematográfica. Dice que se centrarán en el universo originalmente creado por que conocimos en esas primeras películas. Hay que recordar que lo último, hablando del universo de Hellraiser, estuvo involucrado Clay Barker fue en Bloodline de 1996, y de ahí después se desligó totalmente. Aparecía acreditado nada más como creador y ahí de repente como productor asociado, qué sé yo. Pero bueno, es interesante porque Clay Barker se integra al proyecto, le va a dar luz verde, estará teniendo una participación mucho más integral del proyecto. Le interesa toda esta parte de lo que se pueda llegar a crear dentro del proyecto. Entonces, me parece que tiene futuro el proyecto, sobre todo porque Barker está ahí en el proyecto. Y pues bueno, habremos de esperar. Pues bueno, como tal no hay una fecha de estreno para esta serie de televisión. Lo único que tenemos son las noticias al respecto. Pero bueno, seguramente en el transcurso de las semanas, meses, iremos conociendo más del tono que va a tener la serie, para dónde va, qué van a pretender abordar. Todos estos aspectos, pues bueno, son hasta el momento una incógnita. Lo único que tenemos ahorita de certeza es que Clay Barker se involucra en el proyecto. Y bueno, dentro de la otra noticia que me parece que es relevante abordarla, y tiene que ver con que, pues, se ha anunciado que habrá, pues este sí es un remake, pues de esa película de 1991 del gran Wes Craven, hablamos de People Under the Stairs, película muy icónica de Wes Craven, sobre todo por lo que contaba y cómo lo contaba y en el momento en el que se encontraba el director. La película será producida por Monkey Pound, que es la productora de Jordan Peele. Lo cual trae un tema y debate que me parece que es muy interesante. Jordan Peele está muy involucrado en proyectos que tengan que ver con este horror o dramas que traigan el respectivo abordaje social, la reflexión, lo cual está bien. Pero me parece que en esta búsqueda de tratar de, digo, él está produciendo Candyman, ya hemos hablado ampliamente al respecto de ella. The People Under the Stairs es de las películas que, hablando de la filmografía de Wes Craven, me gustan mucho. Y en esta cuestión de es que esto nos lleva a otro tema, pero es parte del mismo. Hace no mucho ha surgido esta idea de que hay directores, concretamente hablando, el caso de Jordan Peele, de Robert Eggers, de Ari Aster, que son considerados directores que están elevando el género, cosa que no lo creo. Me parece que lo que ellos hacen es producir y dirigir películas con otro tipo de recursos, pero hay una parte de la crítica, por supuesto, que hablan de un horror con otro tipo de estándares, de tipo de sofisticación, otro tipo de... Sí, evidentemente son directores con capacidades técnicas, narrativas distintas y que por supuesto, no digo que se desliguen del subgénero como tal y de por supuesto de estos recovecos. El horror como tal es un subgénero, bueno, es un género, el horror, el terror cinematográfico con clichés, con lugares comunes, pero también con determinada fórmula, y al final del día sigue siendo cine serie B, y que es como parte del sello y del encanto. Esto por supuesto no demerita lo que están haciendo o intentando hacer estos directores, que hacer es tratar, no digo que lo hagan a posta o a propósito, evidentemente sus recursos, insisto, narrativos, visuales son otros, y bueno, también hay como esta parte de la crítica especializada que cree que es un horror elevado. Incluso en algún momento estos directores, Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele, cuando se les preguntaban sobre si sus películas eran de terror, eran como muy... incluso eran muy ambiguos para decir que sí. Entonces es evidente que sus pretensiones son otras, pero por supuesto que utilizan elementos del horror para contar sus historias, ¿no? Insisto, hay un nivel de sofisticación más trabajado de eso dentro de sus películas, pero no, eso no necesariamente significa que sean mejores o más buenas. Entonces, cuando hablamos de uno de los precursores del horror social o con un tipo de crítica social, Wes Craven es definitivamente un precursor de esto. Digo, ya lo hacía desde Viernes 13, desde Pesadilla en la Calle del Infierno. Hablaba de temas muy escabrosos, de temas sociales, de temas políticos, que estaban incluidos dentro de lo que él contaba. The People Under the Stairs habla del racismo, habla de la marginación, del sectarismo, de los grupos de supremacistas, habla de muchas cosas. Entonces, si habríamos de remitirnos a alguien que hablaba del horror social, quizás de manera también con un grado de sofisticación, pues es Wes Craven. Pero por supuesto el horror, el sci-fi, la fantasía han sido conductores, fabuladores para eso, para plasmarnos preocupaciones que probablemente en un drama, pues no quisiéramos ver. Pero que bueno, dentro del subgénero como tal nos divierten mucho y nos entretienen, nos asustan, pero bueno, sabemos que están ahí. Entonces, me parece que el asunto con Jordan Peele es politizar demasiado el cine. No sé si han tenido la oportunidad de ver The Twilight Zone, su versión de La Dimensión Desconocida, que incluso debo de decirles que tan desapercibida, al menos pasó en mi radar, que creo que no abordamos el hecho de que ya había una segunda temporada. Hice el esfuerzo de ver los episodios de la primera temporada, vi algunos, la verdad es que no acabé como de entrar en el asunto. Es evidentemente una reactualización de los clásicos, alguna otra cosa nueva, pero me parece que es demasiada la carga política. Hay demasiada intención de pontificar y cuando pasa eso creo que aburre, y me parece que eso es lo que está haciendo Jordan Peele. Entiendo el contexto social, racial que se está viviendo en Estados Unidos, pero también esto no contribuye propiamente. Bueno, es todo un tema que genera debate y podemos hablar durante muchísimo tiempo. Pero bueno, el asunto aquí, la nota es eso, que Jordan Peele estará a cargo del proyecto. Seguramente será una película porque lo permite, con una carga política. Hay que recordar que incluso en la versión de Wes Craven hay un niño afroamericano que es como un personaje importantísimo para que la película ocurra. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Pero eso es algo que seguramente es evidente que se habrá de esperar dentro de esta este reboot, esta adaptación de The People Under the Stairs.
Carte. 8 à la banque.
Suivi.
C'est suivi.
The house will cover the difference.
Bien, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît.
Carte.
9 à la banque.
I need
carte.
Another 1,000.
I admire your courage, Miss
Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Mr. Bond.
Tristemente, el pasado 31 de octubre, pues nos despertamos, amanecimos, transcurrimos, discurrimos con la triste noticia de la partida de Sean Connery, el icónico actor que interpretó no solamente a James Bond, interpretó una gran cantidad de papeles en distintas películas. Y bueno, pues qué decir de Sean Connery como actor, como intérprete, pues es hablar de, insisto, de toda una trayectoria, y bueno, pues este icónico tema, compuesto por John Barry y Monty Norman, si mal no recuerdo. Pues falleció a la edad de 90 años. Él nació en Edimburgo, en Escocia, en el año, ahora les digo bien porque lo anoté para no errar, creo que en 1930, ahora les digo bien exactamente cuándo nació, porque aquí anoté la información porque no quiero ahí meter el chascazo. Ahora les digo, nació el 25 de agosto de 1930 en Fontbridge, en Edimburgo, Escocia, y falleció el 31 de octubre de este año a la edad de 90 años en Azú, las Bahamas. Él se retiró en el año del 2006, en junio del 2006, después de la infame, bueno, el recuerdo que cuando le preguntaron por qué se retiraba del cine, pues dijo que estaba harto de los productores y de las películas que se estaban haciendo en Hollywood. En 2006 se retiró formalmente del mundo cinematográfico. Lo último que conocimos o en donde lo pudimos ver actuando fue en La Liga de los Hombres Extraordinarios, película de la cual también se fue molesto porque dijo que es una película con la cual el director... fue una locura hacer la película. No sé si tenga que ver que también era una adaptación del cómic que escribió Alan Moore. La producción resultó todo una locura. Él incluso se llegó a confrontar con el director. Bueno, fue todo un proceso de desgaste lo que llevó a Sean Connery a finalmente decidir retirarse del mundo del cine. Y bueno, tristemente, no quizás con la mejor película, pero bueno, lo recordamos por muchísimas otras producciones. Tiene películas sumamente icónicas. Y hablando de la franquicia de James Bond, pues él es James Bond. Él es el James Bond. Él estuvo del 62 al 67 en esa primera etapa. Lo conocimos en Doctor No, en The From the Russia with Love, en Goldfinger, en Thunderball, en You Only Live Twice. Y después regresó en 1971 por Diamonds Are Forever. Y lo último que hizo, hablando de James Bond, fue Never Say Never Again. Fueron 7 películas en las cuales participó Sean Connery como James Bond. Y cuando conocemos un poquito del proyecto, originalmente los Broccoli, quienes son los dueños propietarios del personaje creado por Ian Fleming, no estaban seguros de que Sean Connery fuera la elección pues para encarnar a este personaje. Si algo tenía como característica Sean Connery es que era un tipo serio, adusto, pero pues su personalidad era distinta, ¿no? Pero bueno, tenía, por supuesto, esta figura del tradicional del escocés, producto también del clima. Pero bueno, sus primeros años como actor no fueron nada fáciles. Tuvo que ir picando piedra en proyectos, pues, como casi todos los actores de su época, picando piedra con proyectos muy pequeños, papeles igualmente pues intrascendentes, pero que finalmente esta constancia y el trabajo, porque Sean Connery a lo largo de su vida como actor también fue alguien que en determinados momentos pretendió ser encasillado, evidentemente por el personaje de James Bond, pero también por otra serie de personajes como de tipo rudo, pues lo pretendían como encasillar en ese tipo de actuaciones. Él pudo trabajar con Alfred Hitchcock en Marnie en el año de 1969. Estuvo, por supuesto, trabajando con otros directores. Insisto, tiene una filmografía muy interesante Sean Connery como actor, hizo muchísimas cosas. Y bueno, yo las películas que más recuerdo de él, de Sean Connery, bueno, aparte de las de James Bond, y que pues bueno, la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño, hablo de Zardox de 1979, y Outland de 1981, ambas películas que están dentro de la ciencia ficción y que bueno, pues son como películas, no digo que sean icónicas de él, pero personalmente a mí me agradan muchísimo, así como este es un podcast de gen, pues me parece prudente abordarlas. Zardoz de 1974 está dirigida por John Boorman, director al cual pues la verdad es que tiene proyectos muy interesantes. Estuvo dirigiendo, bueno, El Exorcista 2, ¿no? Pero tiene otros proyectos igualmente atractivos como director. Bueno, finalmente dirige esta película Zardoz, en donde conocemos el personaje que interpreta a Sean Connery de ¿cómo decirlo? La verdad es que es una película distópica, porque ocurre en posapocalíptica, que ocurre en el año de 2293. Y Sean Connery interpreta a Seth, que es un bárbaro. Se nos cuenta que en ese futuro la sociedad está dividida en clases. Está una clase que son los eternos, que son la clase privilegiada, y están por supuesto los brutales, que son podríamos decir que son una especie de policía, que son utilizados por una deidad que se llama Zardoz, que conocemos al inicio de la película, que es esta cabeza, que incluso es icónica, incluso es una cosa de culto, y que bueno, que se dedica a cosechar los granos, y que bueno, finalmente se los llevan a estos los eternos. El personaje de Sean Connery, Sad, tiene esta curiosidad por saber qué hay en el vórtice. El vórtice funciona como esta especie de puente en donde que divide pues a los bárbaros y a los eternos. Y el personaje de Zardoz decide pues averiguar qué hay detrás de esa sociedad o qué hay detrás del vórtice. Y se esconde dentro de las provisiones de la cabeza, porque la cabeza regresa al vórtice, y descubre esta sociedad de eternos, que es una sociedad que ha vivido muchísimos años y que es como la clase dominante, pero es una clase que precisamente por el tiempo que ha vivido han caído en una decadencia tanto moral, no física, porque son eternos, pero sí en otros distintos tipos. Es una sociedad que se ha consumido y ya no es funcional, y que bueno, conocemos que funciona con una serie de reglas, como por ejemplo que están regidos por una inteligencia artificial, que es la acumulación de todo el conocimiento, que es finalmente quien dicta las reglas. Y el personaje de Seth es final, bueno, en algún momento de la historia pues es atrapado, y conocemos algo muy interesante, que su incursión o su aparición dentro de esta sociedad no es fortuito, no es una causa de la causalidad, valga la expresión y la redundancia, no. Conocemos que hay detrás una figura que funciona como una especie de titiritero, que es Arthur Fryan. Digo, Zardoz es una especie de es una referencia a Wizard of the Oz, al Mago de Oz. Recordemos que en el Mago de Oz existía el mago, ¿no? Que era un ser todopoderoso dentro de este mundo, pero descubríamos que detrás de esa figura pues estaba un hombre. Y lo mismo sucede aquí. Arthur Fryan ha estado moviendo los hilos para que esta sociedad decadente de los eternos sufra un cisma y salga de ese letargo, porque la única opción o la posibilidad para que la raza humana subsista es a través pues de esta hecatombe que viene a provocar el personaje de Seth. Y vamos conociendo a través de una serie de flashback esto que les decía, que su aparición dentro de este mundo no es fortuito, estuvo planeada por este personaje, por Arthur Fryan, que lo fue preparando de distintas maneras para que, y por supuesto alimentando su curiosidad para que él en un determinado momento, lo cual también nos deja hablar, nos habla un poquito del destino manifiesto. Y finalmente llega y ocurra pues lo que tiene que ocurrir. Ya no les cuento más para que conozcan la película. Es muy interesante, muy entretenida. Cuando salió, la verdad es que no le fue muy bien ni a la película, ni mucho menos a Sean Connery. Sean Connery decidió aceptar participar en el proyecto porque pues, en esos momentos venía como en una etapa en la que ya no era tan contratada. John Boorman venía en esos momentos de dirigir Deliverance, esta gran película también. Esa película estuvo protagonizada por Burt Reynolds. Burt Reynolds originalmente iba a interpretar a Sat, pero bueno, una cuestión ahí que tuvo que ver con su salud ya no se lo permitió, y bueno, Sean Connery accedió a participar en el proyecto, pero se burlaban de pues del personaje de Sean Connery, de su actuación, de la historia. Y bueno, pues hay que recordar que Sean Connery pues usa este traje, pues es un taparrabos, ¿no? Entonces les pareció que eso era como lo más pues no sé, como que era lo que había que reseñar dentro de la película. Entonces no fueron muy amables en un inicio. La película tuvo un éxito moderado, eventualmente adquirió este culto. Y bueno, hoy hasta la fecha es una película referencial por muchas cosas, por la historia, por Sean Connery, por los aspectos iconográficos que tuvo la película. Y la siguiente película que me encanta de él es Outland de 1981. Esta está dirigida por... por Peter Hyams, director que igualmente tiene una serie de trabajos igualmente interesantes, atractivos, que hizo... Él hizo la secuela de, curiosamente, de 2001, la de 2010, de Year of the Wake and the Contact. Hizo también Time Cop, que hizo otras cosas. Hizo también la de culto Capricornio One. Y tiene, insisto, películas también muy, muy atractivas como director. Y bueno, Outland es más propiamente un remake, es me parece que una revisión, una adaptación de la película del año... Déjenles digo muy bien, porque no recuerdo exactamente el año de este... grandísimo western de Fred Zinnemann. Hablamos de High Noon, y bueno, esta era una versión de la historia, podríamos decirlo, pero ambientada en un futuro, en una mina que estaba pues en una luna en Júpiter, y nos contaba acerca de este personaje, William O'Neill, que era un sheriff que se encargaba pues básicamente de eso, de imponer la ley dentro de esta colonia minera. Y que bueno, un buen día dentro de esta colonia minera que se dedican a extraer, no recuerdo exactamente el material, si era titanium, bueno, era una aleación, un mineral pues. Y bueno, los seres humanos quienes están trabajando en esa mina pues se ven sometidos a largas jornadas de estrés. Aparte, las condiciones laborales no son como las mejores, los trajes tampoco no son los mejores. Entonces, bueno, esto va generando estrés. Pero bueno, para poder llevarse más dinero, algunos mineros deciden pues tomar turnos muy largos, y conocemos de un par de casos de psicosis en donde uno acaba en suicidio y otro acaba en homicidio. Y él como el personaje del sheriff William O'Neill descubre que están utilizando polidiucio eutimol, que es una anfetamina estimulante, y bueno, pues ahí descubre que hay una red que se dedica a traficar esta droga para finalmente venderla a los empleados para que puedan cumplir con estas largas jornadas de trabajo. Y bueno, él eventualmente descubre quiénes están a cargo de esta operación, lo que le va a traer como consecuencia, podríamos decir, su sentencia de muerte. Al mismo tiempo conocemos que su estadía como sheriff en esa estación lunar, en esa estación minera, está por terminarse, y su esposa pues ya reclama su regreso porque tiene que lidiar con su hijo y la crianza, y ha pasado ya muchísimo tiempo. Y entonces, cuando se entera de esto, Sean Connery evidentemente lo mueve el sentido del deber, decide resolver el caso, lo cual no es una muy buena idea. En esta vigilancia que hace, descubre que han enviado a unos sicarios para que lo maten, y descubrimos que en esta mina pues nadie lo quiere ayudar, nadie. Salvo la doctora, el doctor, y bueno, se va a enfrentar una serie de cosas en la película, porque literalmente es tremendo la sensación de opresión que sentimos en la película, porque si, a diferencia de High Noon, la película de Frank Zimmerman, y que está extrañamente interpretada por Gary Cooper, por Grace Kelly, por Kathy Jurado, por un Lon Chaney. y esa película concretamente de High Noon nos habla de cómo en un pequeño pueblo, igualmente un sheriff, interpretado por... ahora les digo, ese me fuerte el nombre, por Gary Cooper, Will Kane, por supuesto Will Kane, que recientemente se acaba de casar y entonces pues está próximo a partir del pueblo y por supuesto jubilarse como sheriff. Descubre que Frank Miller, alguien al cual él encarceló, pues va a regresar al pueblo y que pues literalmente le ha puesto preso a su cabeza y que regresa junto con una serie de cómplices pues para matarlo, ¿no? Igualmente es un personaje que está motivado por el sentido del deber. Todos por supuesto le aconsejan que huya, que escape, y bueno, le dicen, pues te acabas de casar, escapa, huye, pero decide quedarse, e igualmente se enfrenta pues al miedo, y pues de un pueblo que literalmente lo abandona, salvo algunos personajes que intentan ayudarlo, pero pues no pueden porque sus condiciones físicas ya no se los permiten, y una serie de circunstancias que van sucediendo dentro de la película, pero al final... pues con toda la interés y la valentía decide enfrentar a estos personajes. Insisto, es una película que tiene una tensión tremenda. Pero bueno, en esta película tenemos la sensación de que él puede tomar su caballo y huir a donde quiera. En Outland no. Está confinado en una mina, en un espacio que por momentos nos recuerda a lo que sucede en Alien de Ridley Scott, porque es alguien que sabe que van a llegar y que se tiene que preparar, y que los espacios para poder pelear son reducidos, y que, híjoles, es tremenda la película, me parece que está muy bien ejecutada, y es igualmente de estas películas que a lo largo de los años ha ido adquiriendo culto, y yo lo recuerdo por esas películas, por supuesto también por la grandiosa... Los Intocables, esta película que está dirigida por Brian De Palma y en la cual interpreta pues a este policía irlandés Jean Malone, película que está, bueno, que trae un cast impresionante, trae un Kevin Costner, a un Andy García, por supuesto a un Sean Connery, trae a un Al Pacino, es decir, trae un elenco potentísimo, y aparte esta actuación a Sean Connery le valió un Oscar. Y bueno, híjole, es que hablar de Sean Connery es hablar de una trayectoria impresionante, en El Nombre de la Rosa. Bueno, seguramente vamos a hacer un especial de Sean Connery, espérenlo. Voy a ponerme en contacto con un viejo conocido de todos nosotros para que me ayude a revisar su filmografía y podamos entrarle más a detalle. Pues bueno, descanse en paz el gran Sean Connery. Que tristemente, pues sí, ¿no? Porque finalmente ya tenía una edad y eso irá sucediendo. Nos irán abandonando estos grandes, grandísimos actores que conocimos. Diamonds are forever, they are all I need.
please me. They can't stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might.
Y así, con la también grandiosa Shirley Bassey y con Diamonds and Forever, del soundtrack evidentemente de la película del mismo nombre, nos despedimos. Le recuerdo las vías de contacto, arroba Baúl Misterio, arroba Tripas Mutantes. Pueden escucharnos y descargarnos a través de las aplicaciones, plataformas de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en TuneIn, estamos en iVoox, ahí se sube primero el podcast. Estamos en Himalaya, estamos en Listed Notes. No sé si ya dije TuneIn, bueno, lo repito nuevamente. Ahí pueden descargarnos, dejarnos sugerencias, comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir. Que tengan un buen fin de semana, pásensela bien. Todavía hay muchísima cosa que ver en plataformas, noticias, por entretenimiento no paramos. Me despido, mi nombre es Eduardo. Hasta la próxima.